Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde. Y este estudio ya se ha vuelto a llenar de gente. Esto, unos entran, otros salen, y en este caso los que han entrado son nuestros chicos de la tertulia desde el campus. Odey Ontoria, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, de exámenes, pero por fin terminamos ya.
Ay, la dura vida del estudiante universitario.
Pero luego tiene su recompensa.
Ah, bueno, si apruebas, desde luego.
Total.
Si suspendes, ya la recompensa es un poquito más, en fin, ¿no?
De verano, que es más corto.
Lara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, Lara Mayoral. Tú también, de exámenes.
Sí, ya terminados.
¿Tú ya has terminado?
Yo ya he terminado.
O sea, que tú ya cantando victoria, y además te veo con buena cara, con lo cual... Han debido salir bien, ¿no?
Bien, bien.
Bueno, Sonia Faura, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Tú también vienes con una cara de felicidad.
Bueno, yo estoy solamente con los trabajos, el fin de máster. Yo estoy con el fin de máster.
Es verdad. Bueno, pues que tampoco es ninguna tontería,
¿eh?
Mucho trabajo.
Sí.
Bueno, pues a pesar de eso, nuestros tertulianos universitarios han tenido tiempo de ponerse al día. Es que son estudiantes de periodismo, entonces hay que estar a todo, a estudiar, a hacer trabajos y a enterarse de la actualidad y luego a opinar sobre diferentes temas. Por ejemplo, hoy tenemos uno que viene coleando ya de unos días atrás, que viene a raíz de esa decisión que ha tomado la RAE, la Real Academia de la Lengua, de aconsejar que no se cambie la Constitución como quería la vicepresidenta, una de las vicepresidentas, perdón, del gobierno, Carmen Calvo, que hizo una consulta a la Real Academia de la Lengua para ver si había que cambiar la Constitución e introducir el lenguaje inclusivo en todos los términos que tuviesen masculino y femenino. Bueno, la RAE le ha dicho que, en fin... Que para qué perder el tiempo, que la Constitución está perfectamente redactada, que si acaso un toquecillo donde pone rey, que ponga reina también, y donde pone príncipe de Asturias, que ponga princesa. Esto ya lo hemos tratado en la tertulia. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues que a Carmen Calvo no está de acuerdo, no le parece bien lo que ha dicho la RAE, y entonces ha tomado otra decisión, y es que el Congreso de los Diputados deje de llamarse así y se llame solamente Congreso. ¿Por qué? Porque no entra la palabra diputados y diputadas, que es lo que se suponía que era lo que quería el gobierno. ¿Qué os parece esta decisión, Lara?
A mí esta decisión me parece perfecta.
Que se llame Congreso.
Que se llame Congreso.
A secas.
O si no, cambiar el nombre a Congreso de los Diputados y Diputadas.
Uh-huh.
Vamos, estamos luchando ahora mismo por la igualdad entre hombres y mujeres. Hay que promocionar ese lenguaje inclusivo, ese lenguaje en el que se metan tanto hombres y mujeres dentro de la misma profesión, porque bien uh-huh. sabemos que hay diputados y diputadas, pues que se llame así, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguien está en desacuerdo con Lara en la mesa? Odey, tú que... Claro, tú eres chico y te andas con cuidadillo en estos temas, te veo venir.
No, pero yo aquí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso para que sea realmente inclusivo, tendría que ser a secas el Congreso, al igual que el Senado.
Uh-huh.
Porque si también dices Congreso, los diputados y diputadas, aunque incluyes a los dos, pues ya estás haciendo uh-huh. una pequeña diferencia, unos por un lado y otros por otro. Si realmente queremos que sea uh-huh. todos a una, pues uh-huh. el Congreso y ya, que es lo que es uh-huh. al final.
Borrar donde pone de los diputados.
Sí, porque yo creo que también al final uh-huh. van los diputados ahí, entonces es como muy reiterativo, no le veo la necesidad.
No le ves la necesidad, Sonia.
A mí también me parece bien. Me parece bien porque es lo también lo que ha dicho Lara, Congreso a secas, Senado a secas, así también se incluye a todo el mundo, ¿sabes? Además, Senado, nunca se ha dicho Senado
de los senadores.
De los senadores. O senadores y senadoras. Siempre se ha entendido que hay senadores y senadoras. Igualmente, siempre que hablamos de Congreso, ya pocas veces decimos en el Congreso de los Diputados. Ya muchas veces se dice en el Congreso ha pasado esto, Congreso lo otro. No lo veo mal y tampoco debe ser muy difícil cambiar esto.
Bueno, pues parece que hay unanimidad hoy en la mesa. Vicepresidenta, que lo sepa, que están nuestros tertulianos de hoy, todos de acuerdo en borrar de los diputados de ese frontispicio del Congreso, de los diputados y diputadas, claro que sí. Bueno, si os pregunto, y tenéis que ser sinceros, ¿cuánto tiempo pasáis al día enredados en las redes sociales? A ver, Odey.
Pues esta semana menos que las anteriores, pero también voy por épocas. Últimamente las redes sociales las uso el mínimo, me agobian.
¿Sabes lo que pasa también? Que muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que pasamos.
Sí.
Si realmente cronometrásemos el tiempo que utilizamos en revisar el Twitter, en mirar nuestro Facebook, en el contestar al WhatsApp y a los grupos de WhatsApp, seguramente todos nos asombraríamos. Lo digo porque, según los últimos estudios, uno de cada cinco usuarios pasa más de 3 semanas al año con sus días y sus noches en las redes sociales. A mí esto me parece una auténtica barbaridad. No sé vosotras, a ver, que no os he preguntado a las chicas, que esto es inclusivo también. Lara, ¿cuánto tiempo pasas tú en las redes?
Yo a lo mejor una hora o dos diarias, por lo que tú has dicho, que al final te enganchas y no te das cuenta de que llevas a lo mejor 20 minutos con WhatsApp contestando a todo el mundo. Y al final todos esos minutillos se van sumando. Sí,
¿y
sí.
tú, Sonia, también, por ahí?
Bueno, yo reconozco que a veces soy un poco dejada, sobre todo con WhatsApp. Tengo muchas conversaciones pendientes, porque digo, bueno, luego cuando tenga un poco más tiempo, cuando me apetezca más, y siempre digo, tengo que mejorar esto y contestar más. Pero sí que es verdad que es no estoy mucho tiempo. Igualmente me meto en Instagram y me aburro enseguida. Twitter me meto para ver cuando me despierto la información del día, y antes de dormir también me meto, pues como todo el mundo, obviamente, pero creo que no me meto en estas redes sociales tanto como otras personas.
Bueno, os voy a hacer ahora otra pregunta. ¿Cuándo es la última vez que habéis escrito una carta a mano?
Hace años, un Christmas para la familia.
Hace años. ¿Vosotras?
Yo igual. ¿Alguna felicitación que hago a mano? Y, a lo mejor el año
más.
Pasado y ya está. Sí.
¿Y los apuntes en la universidad cómo los tomáis?
A mano siempre.
A mano, bueno, por lo menos.
Bueno, voy a hacer la excepción. Lo cojo siempre a ordenador porque es más rápida, pero luego a la hora de estudiar me los hago a mano.
Bueno, hoy es el Día Mundial de las cartas manuscritas, de las cartas escritas a mano. Y hay estudios que dicen que es muy importante que los niños aprendan a escribir a mano, escriban a mano, porque esto activa partes del cerebro que son luego muy interesantes para el desarrollo de las personas. No sé si pensáis que estamos cayendo precisamente en el otro extremo, que cada vez los niños escriben menos y los jóvenes escribís menos a mano, los mayores también, vamos escribiendo cada vez menos a mano, cada vez nos comunicamos con un lenguaje, digamos, encriptado, que es lo que utilizamos normalmente cuando mandamos mensajes en WhatsApp por aquello de la velocidad. Y no sé si os estáis dando cuenta de que estamos fallando por ese lado, ¿no? Quizá.
Sí, totalmente. Incluso en las escuelas los niños pequeños ahora usan tablet y en vez del libro físico, que es algo que yo no entiendo. Es decir, donde esté el libro de verdad y escribir de verdad, no... No entiendo la necesidad de una tablet.
¿Cuántos años tienes tú, Odey?
Yo 21.
Bien, me alegro de que alguien con 21 años opine estas cosas, ¿no?
Sí. Yo veo bien, en parte, lo de la tablet, porque así es menos peso para los niños, porque quieras o no, tanto peso en la espalda, al final es malo. Pero sí que es verdad que no se tiene que perder la costumbre de un buen libro. A mí me encanta ver un libro y oler el libro, subrayar en el libro, escribir en el libro, las anotaciones... Sobre todo también creo que tienen que incentivar también los profesores mucho el coger apuntes a mano.
Ajá. Y sí. el dictado. No sé si vosotros hicisteis en el colegio mucho dictado.
Lo sufrimos.
Bueno, pues las nuevas generaciones hacen muy pocas, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Sí, luego pasa lo que pasa, que claro, el hecho de tener una buena letra, por lo visto, nos afecta al cerebro, nos ayuda a pensar mejor, nos ayuda a tener una motricidad mayor, en fin, que son cosas que son importantes y que no debemos olvidar.
Bueno, yo creo que la tecnología también se usa en las aulas porque al fin y al cabo te ofrece una mayor posibilidad de entender las cosas, por ejemplo, viendo el cuerpo humano en realidad virtual o cualquiera de estas cosas. Entonces yo creo que hay como un 50-50, ¿no? Tenemos que, por una parte, ver que las tecnologías nos pueden ayudar, pero que por otra parte también tenemos que aprender, pues eso, a escribir, a leer, de libros de texto de verdad, de los de toda la vida.
Claro que sí. Y es que además, fíjate, parece que en este estudio está muy ligado el hecho de escribir a mano con la afición por la lectura. Es decir, los niños que más escriben a mano parece que se aficionan más a los libros. No sé qué tipo de mecanismo se nos debe activar por ahí, pero es importante, y esto ya va para todo el mundo que nos escucha, es importante escribir a mano de vez en cuando para no perder ni habilidades. Bueno, me marcho a tu tierra, Odei, que es la mía.
Uy, ¿qué ha
pasado? Voy al País Vasco. Bueno, se habla mucho de esto, ¿eh? Haribo, la famosa marca de gominolas, tan famosa por sus ositos, ha declarado la guerra a una empresa vasca que vende gominolas con este mismo formato, pero son de alcohol. Son gominolas que vienen rellenas de alcohol. Evidentemente no son para niños, son para adultos. O sea, esto es comodísimo. En vez de beberte dos cubatas, te comes un paquete de gominolas y oye, llegas al mismo punto, digamos, de descontrol y cerebral.
Seguramente más rico, ¿no?
Ajá. A mí lo que me llama muchísimo la atención de esta noticia es que la noticia sea que han copiado el osito, no que se vendan gominolas que tienen dentro alcohol. No sé, también por otro lado, no sé, Odei, la empresa vasca está un poquito torpe, porque con haber hecho, en vez de ositos de gominola, lagartijas de gominola, pues no tendrían ningún problema, ¿no? Pero, ¿vosotros creéis que esto puede triunfar, lo de la gominola del alcohol?
Yo creo que sí.
¿Ah, sí?
Sí. Mira, para serte sincera, yo una vez con mis amigas hice esto, pero con los ositos Haribo, pusimos los ositos en alcohol, luego los pusimos en la nevera, etcétera.
Bueno, no cuentes todo el proceso,
no,
ideas.
No, digo más. Pero ya te digo que lo probé y tampoco me gustó mucho. Ah. Porque sabía mucho alcohol y, o sea, a colonia. Sabía a colonia y eso a mí no me gustó, la verdad. Pero sí que podría triunfar esto para la gente que le guste.
Claro. Oye, en vez de botellón, quedamos para comer gominolas, ¿no?
Claro, igual luego también depende de qué tipo de alcohol metan dentro dentro del que igual es muy fuerte.
¿Qué sabéis del Año Nuevo Chino? ¿Sabéis algo?
Que es el año de la rata.
Bien, de la rata de metal. Ya afinamos mucho. El próximo día 25 entramos de lleno en
el...
¿Sabéis el signo que tenéis en el horóscopo? ¿Tú qué eres?
La rata.
O sea que es tu año.
Sí, es mi año.
Esto debe ser bueno, ¿no? Digo yo,
espero.
Me imagino. Lara, ¿tú qué eres?
No tengo ni idea.
Pues ahora
No soy muy supersticiosa.
Enseguida lo vamos a buscar. ¿Y tú, Odei?
Yo no tengo ni idea.
Pero bueno, qué poca curiosidad. Por favor, tenéis que saber qué animal sois.
A mí el horóscopo ya me satura mucho.
Sí.
Como que no te convence. Bueno, pues este fin de semana hay un plan estupendo, que es sumarse a la celebración del Año Nuevo Chino, que en Madrid cada vez va teniendo más auge, cada vez más conocido, y ya se está convirtiendo en algo bueno del que participa todo madrileño que quiera, porque entre otras cosas cada vez tenemos más ciudadanos chinos viviendo con nosotros. El centro de las celebraciones va a ser en Usera. ¿Y qué es lo que va a ocurrir este fin de semana? Pues nos lo cuenta Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Eli, está quedando preciosa esta plaza de la Junta Municipal de Usera. Estamos viendo cómo están colgando los farolillos rojos, enormes, por cierto. Una carpa también, donde se van a desplegar numerosas actividades en una localización de Madrid que reúne a una comunidad china importante. 10.000 ciudadanos chinos viven en este distrito, 62.000 en la Comunidad de Madrid. Y me contaba hace algunos minutos Paula Ehrenhaus, que es la directora artística de este festival aquí en Usera, que cada vez se suman además más madrileños. ¿Cuántos visitantes tuvo este festival el pasado año?
Pues se calcula que alrededor de unos 400.000 madrileños y ciudadanos chinos asistieron al Año Nuevo Chino durante todo el fin de semana. Y pues a ver, yo creo que este año superaremos esa cifra.
¿Qué va a pasar por aquí, por todo este entorno de esta plaza de la Junta Municipal con esta carpa?
Pues mira, desde mañana por la tarde a las 5 que inauguramos oficialmente el acto con la directora de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, con el representante del embajador de la Embajada China y con la concejala de Usera. Luego habrán actuaciones de asociaciones chinas y tendremos una fiesta que promete mucho a partir de las 7 de la tarde, en la que estarán los artistas como Puto Chino Maricón y otros de cantantes de trap y rap chinos, que nos muestran un poco la cara más moderna, más contemporánea de la cultura china.
Y aquí a mi derecha tengo a Elena Xia, que es una de las personas que también ha trabajado en este festival, que es mediadora de esta comunidad china. Así que ya a punto de recibir el nuevo año, ¿cómo lo estáis viviendo desde la comunidad china?
Okay. Estamos todos esperando ese gran festivo, que es muy importante. Ese año se toca de rata, son más inteligentes, más suertes y nada, como empieza de todo horóscopo.
¿Y cómo pensáis que a la gente le atrae tanto esta cultura china, que cada vez tenéis a más público que quiere asistir a todo lo que se celebra, por ejemplo, en este distrito de Usera? ¿Por qué pensáis que atrae tanto a la gente?
Es que en principio lo entiendo, que gracias a esta España, que es una sociedad muy abierta, estamos intentando que super con una manera que más fluida y tal. Como esa forma que la gente lo que quería, tiene interés, lo que quería saber, un poco cultura, no es típica de aquí, también de un poco lejos, estamos de un poco ícono de China, ¿sabes? Entonces todo el mundo estamos colaborando para saber esta cultura y deja su visión más abierta e internacional y así que somos aquí trabajando y celebrando.
Y se van a dejar mensajes, ¿no? Deseos, aquí también en este mismo lugar.
Pues sí, una de las estructuras que pondremos en la plaza, aparte de un panda gigante, dos pandas lumínicos, un contenedor karaoke, habrá una pared de los deseos en la que se repartirán unas tarjetitas en el punto de información para que la gente escriba su deseo para el nuevo año de la rata y lo cuelgue pues en una pared que hemos preparado, que es una costumbre muy típica en China, sobre todo en los templos.
Muy cerca de aquí tenemos un estupendo parque, el de Prado Longo, con un enorme lago o estanque. ¿Qué va a pasar allí el sábado?
Pues el sábado, a partir de las 7, se van a empezar a repartir flores de agua con unas velitas dentro y la gente las puede depositar en el lago mientras pide un deseo más para Año Nuevo Chino. Y el lago pues se queda lleno de color y luego aún se ilumina más cuando a las 8 empiezan los fuegos artificiales, todo ello ambientado con una música de DJ Yang, que vendrá al templete a animar la fiesta.
Y nos van a poner aquí guapos, ¿no? También va a haber un lugar para retocarnos estéticamente, para maquillarnos, peinarnos.
Eso es. El viernes de 7 a 9 habrá un estilista maquillando y peinando a quien quiera irse súper guapo y guapa a la fiesta de ratones nocturnos, de un maquillaje personalizado de estilo chino.
¡Qué bonito! Y qué guapos vamos a estar todos los madrileños que nos sumemos a esta fiesta. Y llega el domingo con un gran desfile que transcurre con ese enorme pasacalles por las principales calles del distrito.
Eso es. Las calles por las que transcurre son Marcelo Usera, Rafaela Ibarra y Dolores Barranco, y empieza a las 11 y termina a la 1. Tendremos unas 25 comparsas, alrededor de 800 personas, y formadas por miembros de todas las asociaciones chinas de Madrid. Principalmente también de Usera, y participan los voluntarios por Madrid, que cada año nos ayudan con la organización, llevando dragones, habrá leones y también la participación de la compañía El Circódromo, que luego hará un espectáculo al terminar el desfile en el Parque Prado Longo de circo.
habrá también posibilidad de ver cómo es el teatro de sombras chinas, algo muy tradicional, o cómo son sus productos más artesanos. Aprenderemos proverbios chinos y la caligrafía. Y me contaba también hace algunos minutos, Elena, que nadie debe perderse el mercado de la primavera, que tendrá lugar también aquí en una parte de la Junta Municipal, en una explanada que está en la parte opuesta de donde nos encontramos.
Eso es. Hay un gran mercadillo de Cefelia, lo más típico de Año Nuevo Chino. Así que aprovechamos ese mercadillo. Los artistas que nos enseñan sus productos pequeñitas, más como tradicionales, sobre los libros, caligrafías, dibujos, mascala, ópera, que son divertidos. Que estamos bienvenidos a todo el mundo, que vas a venir y disfrutárselo. Y además, no lo olvidas, en plaza tenemos gastronomía y los coches como food truck, la gente se puede aprovechar la comida más tradicional de China.
Elena, ¿podemos terminar contigo con un proverbio chino? ¿Me dices en chino un proverbio y luego lo traducimos al castellano? ¿Te parece?
Bueno.
¿O quieres pensarlo? Ya lo tienes.
Bueno, es muy sencillo, que venga, pues, un gran deseo, ¿sabes? Shu nian kuai le. Eso significa que lo celebramos, felicidades y de todo año nuevo de rata.
Pues muchas gracias. Y para terminar contigo, Paula, que nadie se pierda lo que va a pasar en todo Madrid, porque, por ejemplo, la Puerta de Alcalá se va a iluminar de una manera especial. En la Plaza de Colón también la embajada ha preparado una feria tradicional y va a haber esculturas repartidas por toda la ciudad.
Eso es. Tenemos la suerte este año de que el artista chino Xu Hongfei, que es muy reconocido en China y que ha estado de gira por más de 40 países, nos cede a la ciudad de Madrid seis esculturas que podrán visitarse en la Plaza de Cibeles, en Usera, en la Plaza de Usera, donde estamos ahora mismo durante el fin de semana, y a partir del 27 de enero en el patio del Centro Cultural Conde Duque. Una de ellas, llamada El Beso, que es de cobre, por petición del artista, se va a donar permanentemente a la ciudad de Madrid y concretamente al distrito de Usera.
Esa es una noticia que podemos contar casi casi en exclusiva. Muchísimas gracias a Paula, gracias Elena. Feliz Año Nuevo Chino. A partir de mañana comienzan las celebraciones. Hemos dado algunas pinceladas, pero si alguien quiere tener todos los detalles, en la página del Ayuntamiento está toda esta programación. Eli, lo dicho, y si alguien, por cierto, visita hoy el distrito y lo hace a través del metro, a través de la línea 6, la línea gris, se va a encontrar con unos farolillos rojos que nos van a guiar hasta este punto, hasta la Junta Municipal.
Bueno, pues ya lo tenemos bien apuntado, ¿eh? El próximo sábado, nada, pasado mañana, empieza el Año Nuevo Chino y hay que celebrarse, hay que irse a la celebración. Creo además que va a ser muy buen fin de semana, así que ya la borrasca gloria se nos va y que vamos a tener un fin de semana estupendo para poder disfrutar de todas las celebraciones que se están preparando en Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9, jornada 21 de la competición europea. Partidazo en el Palacio de los Deportes. Real Madrid, Efes de Estambul. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Nos vamos acercando a las 12:30 del mediodía, que es la hora en que Clara Esteban viene y nos cuenta el resultado de la encuesta. La encuesta tiene que ver hoy con robots y viene muy al pelo de una noticia que ha aparecido y que a mí me ha llamado mucho la atención. Cuatro de cada diez empleos a los que se quieren dedicar los jóvenes, sobre todo los españoles, están en riesgo de desaparecer. Estamos viviendo un momento de cambio donde hay profesiones que se han mantenido a lo largo de la historia incluso o que aparecieron hace unos cuantos años y bueno, ya forman parte, digamos, de nuestro ecosistema, pero que están llamadas a desaparecer. ¿Por qué? Porque las tecnologías llegan, porque la vida está cambiando muy deprisa, porque llegan los robots, por ejemplo. Claro, a vosotros os pilla esto de medio en medio. Recuerdo que estamos en nuestra tertulia del campus con Odey, con Lara y con Sonia. Bueno, lo dicho, que os pilla de... El periodismo no sé yo, no. Pero en cualquier momento, cuidadito con esto.
Que va, las ciencias de la información, según este estudio, dicen que están en auge. O sea,
habéis acertado, ¿no?
Sí, estamos bien. Lo que yo creo que sí que es verdad que muchos van a desaparecer porque los trabajos ahora se están automatizando todos. Uh-huh. Entonces, eso hace que más máquinas entren y más personas se vayan, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo lo veis vosotros esto? ¿No? ¿Creéis que deberían dar en los colegios más información sobre este tipo de cosas?
Sin duda.
Sí, totalmente sin duda. Incluso hay veces que, por lo que he leído aquí, nos aconsejaban mal, porque muchas veces decían, periodismo no tiene salidas, todo ciencias de información, y de repente ciencias de tecnologías de información son los trabajos con más salidas para la próxima década.
Ah, bueno, o sea que mira, por lo que a vosotros atañe, la cosa va bien.
Sí. Va bien.
Luego hay otros trabajos, Sonia, sí, que claro, son un poco dudosos, ¿no? Quiere decir, es verdad que vamos hacia la automatización, como decía Lara, de muchas cosas, a la robotización también, de muchas tareas. No sé si pensáis que esto es bueno o es malo.
A ver, yo creo que en parte algunas cosas pueden ser buenas porque nos pueden ayudar. La tecnología tiene que estar para ayudarnos y no para quitarnos trabajo, obviamente. Entonces, yo creo que si lo llevamos bien puede ser una ayuda. Pero claro, de ahí a que se quite el trabajo de las personas, como te digo, para poner un robot, pues la verdad es que ahí no estamos avanzando. Por mucho digan, avanzamos porque hay un robot.
Hombre, no, pero habrá robots que hagan mejor las cosas que nosotros.
Y luego también no, que hay ciertas profesiones que es mejor que las hagan las personas porque tienen ese sentido humano que los robots no tienen. Esa sensibilidad,
sí,
¿no?
Bueno, de momento no lo tienen. A saber el día de mañana que tendrán los robots, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo lo veo mucho en el banco. Cada vez en el banco vas a hacer menos cosas. Todo ya es banca online. Y... por ejemplo, nosotros que somos 20 años podemos tener dudas, podemos tener muchas cosas que una banca online no te lo va a decir, pero en cambio, la persona que está en la mesa de tu sucursal bancaria sí te lo puede decir, te puede explicar y puedes aprender y mejoras, pero... Bueno, la banca online no. Y es uno de los tantos ejemplos que hay.
Bueno, por lo que se refiere a la utilización de robots, que es a lo que vamos con nuestra pregunta de hoy, utilización de robots para el cuidado de personas mayores. Antes Clara nos daba unas cifras, que es prácticamente dentro de nada, la cuarta parte de la población va a ser...
Mayor de 65 años, ¿no? En el año 2033, según la proyección que hace el Instituto Nacional de Estadística, y en base a los datos, bueno, los últimos son de 2018, en los que nos dicen que 8.900.000 personas son mayores de 80 años en España. Sabemos que la pirámide de población es tiende al envejecimiento, así que esa proyección pone la barrera en los 65 años, superior a la cuarta parte de la población en el año 2033 y 850.000 personas de esas, de esos 8.900.000 uh-huh. superior a los 80 años
sí.
Viven solas
ya.
según estos datos que son de 2018
y van a necesitar ayuda
uh-huh. así que bueno, pues ya se están desarrollando muchas tecnologías. Tenemos por ejemplo un robot que se llama Giraffe, que mide unos 60 uh-huh. así como una persona de talla, una mujer de talla media sí. española más o menos. Es como un carrito y tiene una pantalla en la parte superior. Y es un robot que ayuda a los cuidados. Está diseñado específicamente para ayudar a las personas mayores. Les recuerda la medicación, les da pautas de alimentación, también de ejercicio, y también le pone en contacto con los familiares. Te conecta con tus familiares cercanos, amigos, etcétera, y también avisa si detecta alguna emergencia, alguna situación de peligro.
Todo esto está muy bien.
Sí, sí. Y además participan, bueno, muchos países han participado en su desarrollo, y una de las empresas es española, Cataluña Eurecat, que ha participado en el desarrollo de Giraffe. Y luego tenemos a Zora, que es un robot que tiene el tamaño de un bebé y que tiene una función un poquito diferente, porque Zora se ha utilizado en hospitales y en residencias de personas mayores, y lo que hace es cubre de alguna manera la parte más afectiva, que es la, por otro lado, la más peliaguda,
que te da cariñito.
Eso es, las personas mayores pues lo cogen en sus brazos porque tiene ¿sí? ese tamaño, y lo maneja telemáticamente pues un técnico del hospital, y puede incluso hacer que hable, que le diga cosas a la persona mayor, y bueno, pues de esta manera interactúa con ellos y mitiga un poquito pues esa soledad. Además, están haciendo muchos estudios acerca del apego de las personas mayores, los lazos afectivos que tienen con estos robots.
Bueno, planteábamos a nuestros oyentes esta mañana una pregunta, y es si dejarían al cuidado de un robot a un familiar. ¿No?
Eso es.
Espera, todavía no reveles nada, porque quiero saber lo que piensan nuestros tertulianos. Lara, ¿tú dejarías a un padre, a un abuelo, a alguien?
No.
No.
Yo creo que el trato de una persona no se puede comparar para nada con el trato de un robot. Ajá. No te va a dar lo mismo.
Claro, tú dices esto porque no tienes que hacerte cargo de ningún familiar, pero también repasábamos al principio del programa lo duro que es la vida de un cuidador. Sí, sí. Cuidadito, porque es duro físicamente, es duro psicológicamente. Sí. Muchas veces hay que dejar de trabajar porque tienes una persona mayor que no se vale por sí misma, que a lo mejor tiene un Alzheimer, hay que estar pendiente de ella. Es complicado.
Sí. Yo alguna vez que he hecho voluntariados en residencias, es muy duro ver a las personas mayores cómo van perdiendo sus capacidades y no poder ayudarlas, ¿no? Pero yo creo que justamente implantarles robots, eso hace como que todavía más se les vayan esas capacidades. Les están haciendo todo el trabajo que ellos tienen que pensar.
Bueno, pues en esta mesa, de momento,
yo no.
El no va ganando. Sonia.
No, tampoco. O sea,
no, tampoco.
Tampoco. Si necesitan cariño, les damos cariño nosotros. Tenemos que ser un poco conscientes, un poco tener de empatía y estar con estas personas. Un robot que le dé cariño a un robot, no lo veo.
Si
hace falta, pues un perrito te va a dar mucho más cariño que un robot. Ajá. La verdad, sinceramente. Y también están las residencias, o una mala, incluso hay pisos donde nada más que viven personas mayores y entre ellos no es que se cuiden, sino que se hacen amigos.
Sí,
ellos
se ayudan.
Exactamente,
entre ellos, ¿no?
Sí, sí.
Comunidades de personas mayores.
Eso es.
Esto lo tendríamos que plantear otro día, si es bueno o es malo, que haya pueblos enteros o comunidades enteras que sean solo de personas mayores. Pero bueno, va ganando el no. Odey, te toca.
A ver. No.
No.
No. Pero yo creo que también habría que mejorar todos los servicios sociales que están destinados para ayudar a esas personas, que hay veces que son efectivos, pero otras veces que no hay personal, así que habría que invertir un poco en ello, porque también la tecnología está muy bien muchas veces para igual ver el tipo de enfermedades que tienen o esas cuestiones igual más médicas que necesitan, que nosotros no conocemos. Entonces, que sea un apoyo para poder ver eso bien. Ahora, que sean los que le den cariño y sean el cuidado ciego, ¿no? Porque también muchas veces las personas mayores no han nacido con la tecnología y igual no son tan intuitivos como para ellos, para que los puedan entender. O si se les estropea, ¿qué hacen?
Bueno, en esta mesa el 100% de los participantes dice que no. ¿Qué han dicho nuestros oyentes, Clara?
Pues mira, no el 100%, pero sí el 63% dice que no, que uh-huh. no dejaría a un robot al cuidado de una
de un familiar.
Al revés, que no dejaría a un familiar uh-huh. al cuidado
de un robot.
Habría que ver, bueno, pues si como ayuda, como uh-huh. apoyo, pues bueno, pues yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que es muy útil, uh-huh. pero al 100% dejarle al cuidado y bajo la responsabilidad de un robot, no. El 37%, sin embargo, dice que sí lo haría.
Que confía en la tecnología.
Eso es. Bueno, no quizá en la presente, pero sí en la futura.
Uh-huh. Pues
así
está
que
muy
tenemos
bien.
También mascotas virtuales, que también. Lo que hacen también es, bueno, pues hacer un poquito de compañía y evitar a lo mejor la compra de animales uh-huh. Irresponsable. O sea que sabemos lo que nos depara el futuro.
Este es un campo todavía muy desconocido. Veremos cómo va avanzando también la tecnología y hasta qué punto llegan los robots también, ¿no? Porque efectivamente, como decía Odey, hombre, para trasladar a una persona, pues viene muy bien el robot porque no te dejas tú la espalda en el intento, por ejemplo, ¿no? O en ratitos dejar a una persona que sea controlada por un robot, oye, porque tú como cuidador también tienes derecho pues a tener tus ratos libres y a tener, en fin, tu vida propia.
Como apoyo.
Pero bueno, luego está todo en saber utilizarlo. Claro que sí. Gracias, Clara.
Hasta
mañana. Mañana otra, ¿eh?
Sí, claro.
Hay que prepararla. Manuela Rodríguez, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, llega Manuela con su sección Trending Topic, donde miramos las cosas que han sido Trending Topic hasta esta hora, lo que llevamos de día. ¿Y hoy en qué nos fijamos? ¿O en qué se han fijado los internautas?
Pues el primero es salario mínimo interprofesional.
Ah, normal, claro.
Porque la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha subido el salario mínimo profesional y ha publicado esto en su cuenta de Twitter.
Bueno, hoy es un día muy importante para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Hemos concitado un gran acuerdo social para subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros. Quiero darle las gracias a los agentes sociales, las gracias a los trabajadores y trabajadoras de este país y sobre todo decirle que esta medida sirve para mejorar, sin lugar a dudas, la calidad de vida de nuestra gente.
Bueno, pues salario mínimo interprofesional que sube no tanto como querían los sindicatos, más de lo que querían los empresarios, pero lo cierto es que ha habido consenso entre los diferentes agentes sociales, sindicatos, empresarios y gobierno, y sube el salario mínimo interprofesional, por lo tanto es lógico que hoy todo el mundo lo busque. ¿Os parece suficiente la subida? A ver, Odey.
Es que el problema es de dónde sacas muchas veces el dinero para esa subida. Entonces yo no tengo ningún problema en que se suban los sueldos, me parece genial. Uh-huh. Pero
eso, yo creo que todo el mundo está de acuerdo.
Todo el mundo está de acuerdo, pero siempre que haya
nadie que diga que a mí que no me lo suban.
Claro, pero siempre que haya un dinero suficiente para poder subirlo, sobre todo los trabajos públicos, porque tampoco es cuestión de ahogar a base de impuestos a la gente para subir los sueldos de los funcionarios, mientras se pueda, sí.
Bueno.
O que dejen de contratar por subir el
salario mínimo.
El salario, exactamente. Que haya un 50-50, como decía antes también Lara, veo bien que se suba. Obviamente porque, por ejemplo, los jóvenes, si queremos hacer frente a independizarnos y a vivir solos, sí. con lo que nos pagan, que siempre es lo mínimo, no nos da la vida.
Bueno, Lara.
Sí, yo lo veo totalmente bien. Uh-huh. Además, para igualarnos también a otros países de la Unión Europea, donde los salarios mínimos son muchísimo más altos que en España, ¿no?
¿Os parece bien que para subir el salario mínimo os suban también los impuestos?
Eso no tanto.
Ahí estamos, claro. Queremos sopa sin sorber. Manuela.
He estado mirando los salarios mínimos de nuestros países vecinos y tampoco estamos tan mal. O sea, Portugal tiene 670 euros, Francia 1.500, Reino Unido 1.400, y Alemania 1.500, y nosotros estamos casi en los 1.000. Uh-huh. O sea, no es que estemos dentro del peor salario mínimo profesional. Italia no tiene, por ejemplo.
No tiene salario mínimo. Hay países que no tienen. Bueno, segundo hashtag.
El segundo hashtag es Twitter Responde, porque es el que más tweets ha tenido, 33.000. Uh-huh. Porque Twitter España ha cerrado temporalmente la cuenta del partido político Vox. Ayer la cerró porque ha habido una peleilla entre el vicesecretario de comunicación de Vox, Manuel Mariscal, y la portavoz del PSOE, Adriana Lastra. Adriana Lastra acusó a Vox de retrógrado por defender el PIN parental y la cuenta de Vox respondió: lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que educar a nuestros hijos, y menos aún que con dinero público promováis la pederastia. Acto seguido, adiós ya, cuenta de Twitter.
Adiós cuenta de Twitter. Es que no sé lo que pensáis vosotros de esto de que los políticos se zumben la badana a través de las redes sociales. No sé si creéis que es el escenario más apropiado, quizá. Lo mismo para dar... no, ahí está Donald Trump, ¿no? Que anuncia sus medidas a través de la cuenta de Twitter, que esto es lo nunca visto.
No, no, pero es que además no solo en las redes sociales, en debates, en todos los... en todas las... lo que vemos de todos los políticos, lo que hacen no es defender sus programas, es meterse unos con los otros.
Es pegarse entre ellos, y para eso no están las redes sociales, no. Evidentemente. Bueno, rápidamente, ¿el tercero?
El tercero es Salvador Dalí, porque un día como hoy, 23 de enero de 1989, murió con 84 años. Y hay pues gente haciendo homenajes y contando un poco anécdotas, como por ejemplo, que le echaron de la Escuela de Artes dos veces, y que creyeron, que él creía que era la reencarnación de su hermano difunto, porque también le llamaron Salvador a su hermano que falleció en el parto.
Sí, señor.
Entonces decidieron a él volverla a poner Salvador, y eso no le sentó a él muy bien mentalmente hablando.
No le gustaba demasiado. ¿Cómo lleváis vuestra relación con Dalí? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Lo conocéis? ¿Conocéis su obra? ¿No la conocéis?
La conozco.
La conocéis. Sí. ¿Y os gusta?
Sí, yo cuando voy a la Reina Sofía, de las primeras salas que voy es la de Dalí, porque me encanta su obra.
Bueno, pues ya somos dos. ¿Vosotras?
Sí, conozco un poquito, pero tampoco fan.
Tampoco fan.
Sí que lo conozco, y es más, lo he llegado a conocer más por mis amigas, que les gusta más, no es que les guste más que a mí, sino que lo conocen mucho más, y yo gracias a ellas pues estoy conociendo mucho más la obra, la vida de Salvador Dalí.
Bueno, pues es verdad que hoy se cumplen años de la muerte de Salvador Dalí, que es uno de los grandes de nuestra pintura. En fin, muchas gracias, Manuela.
Nada.
Gracias, Odey. Hasta el próximo día. A seguir estudiando, ¿eh?
A seguir.
Vale, que todavía nos quedan exámenes por medio. Lara, bueno, tú ya relajada, pues sí, completamente. Y totalmente. Sonia, por cierto, lo que llevas al cuello es un osito de Tous.
Sí.
¡Oh! ¿Lo has abierto?
¿Cómo si lo he abierto?
Para ver si dentro...
Vale. No tiene.
Casi no tiene relleno.
Por desgracia, no, me han engañado.
O sea, que no es macizo, quiere decir que tiene relleno. ¡Oh, madre mía! Pues ya sabes, con las... ¿cómo se dice? Con las reclamaciones al maestro armero, que en este caso es Tous. Hablaremos de Tous más veces en este programa. Ahora son las 12 y 46 minutos y llega el momento de nuestra crítica de trailers.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
De trailers, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
¿Pero qué te pasa? ¿Que tienes un trancazo mortal?
Sí, sí.
tengo un estoy constipada, por eso me he venido yo aquí con mi termo, con el caldito, con los cleanings.
¿Sí? ¿Y con el centímetro de la Goldwyn Mayer?
Por supuesto, con el centímetro Goldwyn Mayer. El milímetro no ha venido, que está también constipado y es muy pequeño.
¿También?
Está muy pequeño.
¿Qué pasa? ¿Que habéis cogido un mal frío?
Pregúntame cómo me he constipado.
¿Cómo te has constipado?
Buena pregunta.
Venga.
Pues... hace unos días se estrenó en Madrid, hubo un estreno de cine muy importante, que ya sabes que son por la noche, los estrenos.
Sí, pero tú no vas.
Yo estuve en la cola mucho tiempo y además se tardó mucho en entrar al cine porque los actores tardaron en llegar, se montó un poquito de aglomeración y estuvimos en la cola mucho tiempo hasta que abrieron las puertas y hacía mucho frío. Me constipé.
¿Y qué es? Es que a ti no te invitaron.
Yo estuve ahí en la cola.
¿Y tuviste que hacer cola?
Yo tuve que hacer la cola para entrar a la película. Yo estuve y me constipé ahí en la cola para entrar en la película.
Es que no puede ser, no tienen corazón.
No tienen corazón.
No.
Pregúntame si entré.
Ah, ¿entraste?
No.
¿Por qué?
No, porque yo llego a la puerta y, oye, que no te lo puedes creer, que van y me piden la invitación.
Que era solo para invitados.
Digo, pero ¿esto dónde se ha visto?
Que tú querías pagar y no te dejaron pagar, ni siquiera.
No, pagar no, porque era un preestreno, pero yo quería entrar.
¿Tú querías entrar? ¿Sacaste la acreditación de que te echo yo a mano? A ver la, si...
Sí,
claro, esto es como un permiso paternal en el colegio.
Claro, pero...
Yo te hice una diciendo, autorizo o declaro... No me acuerdo, creo que puse declaro que Carmen es crítica de trailers profesional. Nada,
ahí está.
No ha servido.
No, dijo el portero, dijo textualmente, para mí que esta foto es un dibujo hecho a mano.
Y era un dibujo
creo
hecho
que
a mano.
Se dejó. Hombre, te salió bien.
Ya.
Te salió bien, ya, pero
bueno.
Pero no fue exactamente.
Intentaremos hacerlo un poquito mejor la próxima vez. ¿Ha venido Pili?
¿Ha venido Pili? Bueno, espero que haya venido Pili. Uh-huh. Pili, ¿estás por ahí?
Hola, buenos días. Dime, ¿qué necesitas?
Ay, qué mona, mírala. ¿Ah? Hoy ha venido. Y hoy está de buena.
Frenadol. Necesita frenadol.
Exactamente.
No sé si Pili llega tanto.
Necesito vacaciones, necesito frenadol, necesito una estufita. Y lo que necesitamos, Pili, es que nos ayudes con nuestras clases para entender a los críticos de cine.
Muy bien. ¿Hoy con qué término vamos?
Pues hoy tenemos análisis sintáctico, que de vez en cuando nos toca análisis sintáctico y semántico de frases.
A ver, venga.
Y la Pili me ha prometido que se iba a preparar una frase. Pili, ¿te has preparado una frase?
Este tráiler es algo disonante en la relación del actor con la diégesis de la ficción.
Ahí
no,
está.
No me puedo creer que esto sea de verdad.
Sí, porque además Pili lo coge siempre textualmente esto de que críticas de cine. O sea,
de críticos, digamos, iba a decir serio, no, sería tú también eres, pero de críticos de cine.
Valoraos.
Vale.
Que no quiere decir que valoraos. No, vamos a Venus valorar a los que no estamos valorados.
¿Cómo es la frase?
Este tráiler es algo disonante en la relación del actor con la diégesis de la ficción. ¿Y esto qué
significa? Me encanta porque cada vez te pareces tú más a Pili a la hora de decir las frases. No, no es que Pili sin marido, es que la crítica cada vez se parece más a su ayudante virtual.
Eso, tú hazme tos. Bueno, veremos cómo vas a tener que acabar hablando tú sola. Tú hazme tos.
Bueno, ¿qué significa esto?
Pues vamos a ver, esto en realidad es una chorrada.
Vale, o sea, bien, partimos de ahí.
Partimos de que
partimos
esto es
de
una
este
tontería.
Punto.
Porque diégesis es ficción. Es el mundo
diégesis.
Es ficción, es el mundo ficticio en el que ocurren las cosas de las películas, ¿no?
Vale.
Los acontecimientos narrados.
Vale.
¿Qué quiere decir esto? Pili, repite la frase.
Pili.
Este tráiler es algo disonante en la relación del actor con la diégesis de la ficción.
Bueno, es que no me entero.
Que el actor no se ha enterado. No se ha enterado
vale,
del papel.
Vale. O sea, que yo estoy en plena diógesis de esta.
Eso,
metida porque no me entero de
exactamente,
nada.
Exactamente, sí. Tú diógesis y yo, mira, yo diógenis con todo lo que me he traído aquí, que voy a dejar el estudio hecho un asco.
Bueno, ¿dónde meto yo esta frase? ¿Cuándo
bueno,
la suelto?
Bueno,
no sé.
Pues en cualquier momento. Esto siempre queda bien. Si los críticos no la sueltan cuando viene a cuento, sí que la sueltan y ya está. No
tiene, ¿qué te ha parecido la película? ¿Y tú sueltas esta frase?
Pues algo disonante en la relación del autor con la diégesis. Con la diégesis de la...
Sí, perdón, no te lo sabes ni tú.
Y eso que la tengo escrita.
Bueno, en fin, esta no sé si me la voy a apuntar, ¿eh? Es que me va a costar mucho aprendérmela.
Bueno.
Pero bueno, que está bien.
Pero bueno,
cuando
oye,
la había
esto,
escrita...
es que, a ver, esto ya estamos en un segundo de crítica de trailers, aquí ya hay que empezar a estudiar cosas más difíciles.
Más importantes, sí, también bueno, es verdad. Bueno, vamos con los trailers de la semana.
Pili, muchas gracias, que ya...
De nada, me encanta ayudar.
Gracias, Pili.
Mira,
hoy viene
buena,
sí.
Pues ya que está de buena, vamos a pedirle a Pili que nos ayude con Las aventuras del Dr. Dolittle, que es la primera película de la que hablamos.
Ajá.
Y vamos a escuchar, Pili, ¿qué opinas, por cierto, de este tráiler? Que esta semana
este tráiler es algo disonante en la relación del actor con la diégesis de la ficción.
Me encanta.
Si es que es como...
que no se ha enterado.
Si es que es como eso de la linde, ¿tú sabes lo del burro y la linde?
Sí, lo mismo.
Que se acaba la linde y el burro sigue, pues así es la Pili.
Bueno, vamos a escuchar un trocito del tráiler.
¿Es usted el Dr. Dolittle?
¡Todos a hacer las maletas!
No hay más remedio que embarcarse en este peligroso viaje. Es normal tener miedo. De algún modo, estamos juntos en esto.
Pero este es el Dr. Dolittle de toda la vida, el que habla con los animales.
El de toda la vida de Dios, sí, efectivamente. Este señor
más viejo que el hilo negro.
Sí, pero ya sabes que últimamente en Hollywood parece como que tienen crisis de ideas. Entonces, o está basado en hechos reales o hacemos una película que, total, ya está hecha.
Sí.
La volvemos a hacer y tal.
¿Y qué tal está el tráiler?
Pues mira, es un tráiler que se resiente de su falta de originalidad.
¿Ah?
Tiene espacios de sosegado esteticismo... No sé, quizá podríamos concluir que es todo estilo sobre sustancia.
Bien.
La puesta a escena está en su sitio.
Lo intentas, como crítica de cine fatal. Quiero saber tu opinión como crítica de tráiler del tráiler.
Está bonito.
Ah, vale, o sea, lo puedo ver tranquilamente.
Está bonito, además los animales actúan muy bien porque como están hechos por ordenador, se sale de papel.
Ah, sí. Que no son de verdad.
No, son de ahora, todo es CGI.
CGI.
Exactamente, bueno. CGI Las Vegas, CGI Madrid, CGI...
Vale, vale.
Ahí, bueno, después de esta tontería, producto del Qatar.
Te estás quedando sin voz por momentos. Vamos con el siguiente tráiler antes de que te quedes muda del todo. ¿Cuál es?
Mira qué música más bonita.
A ver. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah. Mira, no tengo ni idea de qué película me vas a hablar, pero yo ya me veo como otra versión de Cowboy de Medianoche, por ejemplo.
A mí me gusta la música, más que el tráiler, fíjate.
¿Ah, sí?
Fíjate, todo unido con la música, ni he visto el tráiler casi. Pero esto es Aguas Oscuras, con la banda sonora esta es... una John Denver.
Si John Denver murió hace un montón de tiempo.
Sí, pero la música está en el YouTube todavía.
Así que es un tema antiguo. Vale,
a ver.
¿Qué ocurre en este tráiler?
Bueno, pues es una historia real porque Hollywood ahora tiene dos tipos de guiones. O hacemos una película que ya estaba hecha.
Caso Dr. Dolittle.
Porque total, ¿para qué vamos a pensar? O nos vamos a la Wikipedia y hacemos una historia real.
Vale.
Pues es la historia real, bueno, va a ser una historia real que cuenta... Se basa en un artículo escrito... salió en su día en el New York Times. Es un escándalo. Uh-huh. Es un abogado que defendía empresas. Bueno, defendía un abogado de empresas que en determinados momentos va contra ellas porque se hace cargo de un caso de desastre medioambiental. Una empresa, DuPont, que había estado arrojando durante décadas desechos químicos.
¿Vale? Esto no lo hizo Julia Roberts ya con no sé qué otra película.
Erin Brockovich.
Sí,
pues exactamente. Es Erin Brockovich, pero en chico.
Ah.
Y además estuvieron arrojando, fíjate, un compuesto químico no regulado llamado ácido perfluoroctanoico.
Fíjate.
Esto es que lo están ensayando, tenía que decirlo.
Vale, lo has dicho bien. Y...
ácido perfluoroctanoico.
Claro, en este caso da igual que haya spoiler o no en el tráiler, porque sí, es una historia real.
Es una historia real.
Sabemos cómo acaba.
La batalla legal de estas personas duró 19 años. La película dura menos.
Y el tráiler menos todavía.
Y el tráiler no está mal, 1.20 más o menos, te lo cuenta todo, ¿eh?
Sí, lo veo y ya está, y me ahorro ir al cine.
Sí, básicamente, ¿para qué?
Vale. Bueno, pues ya tenemos dos. Dr. Dolittle no me apetece nada, ¿para qué voy a decir otra cosa? El tráiler este, pues tampoco, me entró en la Wikipedia, acabo antes. Y vamos con el tercero, a ver si esta vez me convence.
Ahí traigo buena música, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esto corresponde a la... Que mola, lo pretendes. Corresponde a la película Te quiero, imbécil.
Esto es español.
Ya. Sí, es un tráiler romanticón a la española. ¿Qué quiere decir esto? Los tráilers romanticones de fuera de España, los protagonistas dicen cosas bonitas.
Sí.
Esto, como es español, los novios se insultan. O sea, se declaran en amor. Bueno, insulto, yo te quiero, imbécil, no sé qué. O sea, escucha el tráiler.
¡Qué pingao!
¡Idiota! Pero es muy tonto.
¡Hey, imbécil!
No me llames imbécil.
Tengo 35 años, vivo con mis padres.
Hijo, a ver si te centras, coño.
Para las mujeres soy una sombra. Voy a convertirme en un hombre del siglo XXI.
Haz ejercicio.
¿Qué miras?
Tú eres muy guapo.
Está raro, raro, raro.
Mañana hay una demostración de Thermomix. Es el nuevo Ferrari de las tías.
Cambia de look.
Bueno, ¿me veo el tráiler o no me lo veo?
Está bien, el tráiler es como un amor muy española, insulto mismo.
Pero está bien construido, tiene principio, nudo, desenlace.
Bueno,
¿qué tiene?
Más que construido, está deconstruido.
¿Por qué?
Porque es raro.
O sea, no, ¿este es de cuñado o de qué es esto?
Este es de, bueno, vamos a poner el becario a ver qué sabe hacer.
Ah, o sea, que el director ha delegado directamente.
Que parece que promete el chico, pero no está mal.
Haz algo con todo esto.
Venga, chico, ¿tú qué sabes hacer? Demuéstralo. Hombre, no está mal, está entretenido. ¿Y la música está bien?
Bueno, o sea, que me lo aconsejas.
Es un tráiler con buena banda sonora.
Mira, también podemos analizar las bandas sonoras de los tráilers, que a veces hay algunos. En fin, crítica de tráilers, que te cuides mucho. Venga. Que te has hecho unos zorros,
vale,
hija mía. Aunque a lo mejor es fingido para no trabajar, ¿eh? Porque, claro, calla, tiene por delante una semana calla solamente para ver tres trailers.
Calla.
No, yo lo voy advirtiendo.
Richie, defiéndeme.
Richie. Ah, ¿el león se llama Richie?
Sí, porque es Ricardo Corazón de León, el Richie.
Ah, vale. Bueno.
Corazoncito ahí en el pecho.
Pues me da igual el trancazo que tengas. La semana que viene vuelves.
Venga,
y si no, mandas a Pili.
Bueno.
En tu lugar. Que nos acercamos a la 1:00 de la tarde, que llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, que los de las 10 de Buenos Días Madrid recogemos y que mañana volvemos a las 10:00. Muchas gracias por habernos hecho compañía.